Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Séptima Avenida Sur, acá en Radio Universidad de Chile, por supuesto, 102.5 del Dial FM. Hoy día vamos a estar conversando sobre clásicos del jazz, lo que se conoce como jazz standards, porque puede pasarte que en la ducha, mientras te amarran los zapatos o cuando bajas en el ascensor, estás tarareando una canción que se repite en tu mente permanentemente, en tu cabeza, y que es muy probable que sea un tema muy reconocido. Y si eres amante del jazz, seguramente es lo que se conoce como un standard jazz, que es algo así como una composición musical que es ampliamente conocida, que es interpretada y grabada entre músicos de jazz. Y la lista de canciones consideradas como tales no es fija, y tampoco es definida por ninguna institución o organismo, sino que hay un acuerdo completo, algo tácito también, y no hay un jurado tampoco que lo determine, sino que cuando una canción es tocada habitualmente y la mayoría de los músicos la conocen, pasa de alguna forma a ser lo que se conoce como un estándar. Son canciones que han sido versionadas miles de veces y que forman parte de algún cancionero, un cancionero de jazz clásico. Y el concepto estándar de jazz empieza a popularizarse cuando a partir de los años 40 aparecen las primeras recopilaciones de estándares que se llamaban fake books y real books. Y si se comparan los temas incluidos en estos libros, rápidamente uno se da cuenta de que, aunque hay canciones comunes, muchas otras no están incluidas en las distintas recopilaciones que existen. Los fake books, estos libros que incluyen los estándares de jazz, están pensados para pequeñas formaciones de baile o sobre todo para las jam sessions. Por lo tanto, no incluyen la información completa de la canción, sino que solo incluyen la armonía y en algunas ediciones la melodía y la letra, y se supone que cada miembro del grupo deberá decidir qué hace, ya sea intentando copiar alguna versión existente que le gusta o creando una nueva, o en la mayoría de los casos improvisando sobre la marcha, algo que ocurrió mucho con los estilos más vanguardistas de jazz, que se desligaron o se separaron un poco de jazz más clásico para crear standards o versiones de standards de manera mucho más rupturista. Bueno, hay canciones como Autumn Leaves, por ejemplo, o All the Things You Are, que tienen acordes que ofrecen a los músicos el espacio para crear, como decíamos, interpretar y transformar el tema que cada vez que lo tocan. Y otra razón es la conexión emocional que estas canciones crean con el público. Temas como My Funny Valentine o Body and Soul tocan fibras súper profundas por sus melodías que son memorables, permitiendo que los músicos puedan expresarse de manera personal en cada interpretación. Y además los estándares suelen venir de musicales, de películas o de composiciones icónicas que marcaron una época, lo que ayuda a que su popularidad trascienda las generaciones. Y también, bueno, muchos músicos, digo, influyentes de jazz, ayudaron a consolidar estas canciones. Artistas como John Coltrane, Miles Davis y Thelonious Monk grabaron versiones que de alguna forma redefinieron el modo en que se interpretan, lo que hizo que estos temas volvieran obligatorios en cualquier jam session. La idea es que, al ser tan conocidos y abiertos a la improvisación, son una especie de idioma común, digo, entre los músicos, creando un puente para la creatividad. A continuación vamos a hacer un zoom en algunos estándares que han marcado la historia del jazz, como Autumn Leaves, que es un estándar que ha resonado a través de las décadas de manera muy potente. Imagínate la escena: un piano, los jardines de Luxemburgo como telón de fondo y las notas de esta hermosa composición que resuenan en el aire de París, y la conexión entre la música y el entorno creó una atmósfera única que, bueno, como si las hojas de otoño inspiraran la interpretación. Y la historia detrás de Autumn Leaves es interesante y tiene sus raíces en el cine francés. La canción fue originalmente compuesta como musical incidental para la película Les Portes de la Nuit, perdónenme los señores francoparlantes, algo así como Las Puertas de la Noche, y dirigida por Marcel Carné el año 46. Y la melodía fue creada por Joseph Kosma, un compositor húngaro, y la letra fue escrita en francés por el poeta Jacques Prévert. Bueno, la canción se titulaba Les Feuilles Mortes, perdón, en francés, que se traduce como Las Hojas Muertas. Y la letra habla poéticamente sobre el cambio de estaciones y, bueno, la melancolía asociada con el otoño. ¿Qué les parece si escuchamos este tema? Un tema que fue tocado en clave cool jazz por Miles Davis, por Chet Baker, por Cannonball Adderley, por Bill Evans, en fin, Ben Webster, Sarah Vaughan, Chet Baker. Vamos a escuchar y elegimos hoy día para poder escuchar una de las versiones que a mí en lo personal me gusta mucho, del señor Bill Evans, tremendo pianista, de su disco Portrait in Jazz del año 1959. Esto es Bill Evans y Autumn Leaves, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. La primera grabación de In a Sentimental Mood la realizó la orquesta de Duke Ellington el 30 de abril de 1935 para el sello Brunswick, con una actuación estelar del saxo alto Otto Hardwick. El disco obtuvo un éxito súper moderado, muy reducido, y estuvo durante 3 semanas en las listas de popularidad y llegó al puesto número 14. El Duque la compuso el año 31, cuando Coltrane tenía 2 años apenas, y ya la había grabado con ella Fitzgerald. Y primero fue la música sola. Ellington explicó que la compuso durante una fiesta con una mujer acá al lado del piano para tratar de apaciguar un conflicto que un amigo había tenido con ellas y otros tipos, donde casi se arma una pelea descomunal. Sin embargo, un biógrafo suyo afirma que las ideas melódicas centrales de la práctica totalidad de las más conocidas canciones de Ellington habían surgido de las cabezas de otros. En este caso, de la de Toby Hardwick, saxo alto de su orquesta, quien la introducía en su primera grabación de 1935. Y según Ellington, la canción nació en Durham, Carolina del Norte. Dice: habíamos tocado en un gran baile en un almacén de tabaco, y después un amigo mío, un ejecutivo de la North Carolina Mutual Insurance Company, organizó una fiesta para Amy. Amy era la pareja de Duke Ellington. Yo estaba tocando el piano cuando otro de nuestros amigos tuvo problema con 2 chicas, y para tranquilizarlas compuse esto allí mismo, con una chica de pie a cada lado del piano. La grabación incluía solos de Otto Hardwick y Harry Kearney, Lawrence Brown y Rex Stewart. Hay una versión espectacular que grabaron Duke Ellington y John Coltrane, y notable también de Ben Webster, uno de los saxos históricos de Ellington. Pero aquí, sin él, acompañado por un grupo de músicos holandeses, cuando Ellington se hartó de Estados Unidos y se dedicó a enseñarles a los europeos cómo se tocaba el jazz. Esta versión es preciosa, con el gran Ellington al piano mostrando su maestría y dejando constancia de su imaginación, elegantes silencios, inventando ese fraseo, ese riff repetitivo durante la exposición de la melodía. Y junto a un sublime Coltrane, posiblemente el saxofonista tenor más influyente de la historia. Súper solos de los dos, ¿verdad? Escúchenlo, unos solos realmente apasionantes. Jazz de verdad, de tomo y lomo. Y bueno, después de grabar el primer tema y tras escucharlo en la cabina del técnico de sonido, Coltrane le dijo a Ellington: vamos a grabar otra toma. Y entonces el maestro, Duke, le contestó a Coltrane: como esta, no va a salir ninguna más. Y John Coltrane, que era de grabar varias tomas en sus discos de estudio y así poder elegir la que a él más le parecía. De hecho, Coltrane, en unas declaraciones sobre este disco, comentó que le hubiera gustado poder trabajar más el repertorio, aunque reconoce que la espontaneidad del momento hubiese desaparecido. Ellington era más de primeras tomas. Todo este disco está grabado en una sola toma y es un disco todo él exquisito. ¿Qué les parece si escuchamos esta grabación hecha por el gran Duke Ellington junto con el tremendo John Coltrane? De este temazo, grabado por primera vez el año 35 por la orquesta de Duke Ellington. Esto es John Coltrane y Duke Ellington con In a Sentimental Mood, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Si le preguntásemos a cualquier aficionado al jazz por tres estándares clásicos, estamos totalmente seguros que el de My Funny Valentine estaría en la boca de la mayoría de los amantes del jazz. El tema al que Chet Baker debe tremendamente, sin duda, gran parte de su fama, fue compuesto por el pianista Richard Rodgers, mientras que la letra corrió a cargo de Lawrence Hart. Pero no fue el único estándar que le debemos a esta pareja, ya que también son autores de clásicos como The Lady is a Tramp. Acuérdense ese tema tan popularizado por muchos artistas, incluyendo una versión que probablemente es una de las más notables de Frank Sinatra, y Blue Moon, You Saw Me Standing Alone, ¿se acuerdan de esa? Blue Moon también. Y Have You Met Miss Jones. Escrita como una balada lenta que oscila entre tonalidades mayores y menores, My Funny Valentine nos pone en el punto de vista de un protagonista que se burla irónicamente de su amante. No es 100% una canción totalmente romántica, sino que parte riéndose un poco de este amante, ¿no? Que dice, tu aspecto es totalmente irrisorio, es imposible de fotografiar, y a la vez se encuentra con una reconfortante sensación de deseo, incluso en los defectos de la persona a la que le dedica el tema. Y bueno, sabemos también que la canción fue escrita el año 37 para que Mitzi Green, de 17 años, que la cantara en el famoso musical de Rodgers and Hart, Babes in Arms. Y aunque, como seguramente los aficionados a Broadway sabrán, que el musical se mantuvo durante más de 300 semanas en cartelera, la fama de este tema sobrepasó ampliamente la popularidad del espectáculo, alcanzando un lugar destacado en el cancionero americano a partir de mediados de los 40, cuando muchos cantantes de jazz comenzaron a incluirlo en su repertorio. Su grabación de 52, cuando formaba parte del cuarteto del saxofonista barítono Gary Mulligan, lo convirtió de hecho en uno de los íconos del cool jazz de la costa oeste. Tanta fama alcanzaría con este tema Chet Baker, que la grabación sería seleccionada para su conservación en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos el 2015. Y se convertiría sin duda en la tarjeta de presentación de toda su carrera. Y hay versiones también de esta misma época de Miles Davis, que también lo incluyó en su maravilloso disco Cooking with the Miles Davis Quintet, el año 57. También la grabó Sinatra en Songs for Young Lovers del 54. Y también Sammy Davis Jr., Perry Como, Johnny Mathis, Tony Bennett y otros cantantes también fuera del circuito jazzístico. ¿Qué les parece si escuchamos una versión? No vamos a caer en la versión obvia, y que me perdonen los más puristas, porque no vamos a escuchar a Chet Baker. Vamos a recordar un momento jazz, pero de la cultura pop. Es la versión, acá me tomo la libertad, perdón señores puristas, es la versión incluida en la banda sonora de Los Fabulosos Baker Boys, un momento totalmente cautivador, con los arreglos e interpretaciones en el piano del talentoso arreglista, pianista y compositor estadounidense Dave Grusin. Y en una escena que no sabíamos que nos mostró, que realmente no sabíamos que Michelle Pfeiffer cantaba de esa manera mientras se deslizaba sobre el piano. ¿Qué tal si escuchamos My Funny Valentine, grabada el año 89 para la película Los Fabulosos Baker Boys? Michelle Pfeiffer con My Funny Valentine aquí en la Séptima Avenida Sur.
My favorite work of art.
Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos acá, a la Séptima Avenida Sur.
Estás escuchando en Radio Universidad de Chile, Séptima Avenida Sur, con Sebastián Beckman.
Cherokee, también conocido como Cherokee Indian Love Song, es un estándar de jazz escrito por el compositor y líder de la banda británica Ray Novel y publicado en 1938. Es el primero de los 5 movimientos de la Indian Suite de Novel y ha sido grabado a lo largo de los años por muchísimos músicos y cantantes de jazz. La versión de 1939 de Charlie Barnett and His Orchestra alcanzó el puesto 15 en las listas de éxitos y más tarde lo regrabó en estéreo hi-fi para Everest Records el año 58. Y más adelante fue grabado por Charlie Parker, probablemente la versión más conocida. Y la Count Basie Orchestra también lo grabó Duke Ellington, Sarah Vaughan el año 55, Dakota Staton el año 58, Art Tatum y Keeley Smith. Y la canción también ha sido versionada como instrumental por Bud Powell, Clifford Brown, Don Byas, Stan Getz, Lionel Hampton, Harry James, Christian McBride, Chet Atkins, en fin, Kamasi Washington, un tremendo etcétera. Y la dificultad de improvisar sobre la armonía de la sección B de este tema hizo que muchos de los primeros solistas evitaran improvisar durante la misma. Se traducía en un tema totalmente complejo. Y Charlie Parker, hablando de la versión más conocida, usó esta canción como base de su composición de 1945, Coco. Y mientras tocaba Cherokee, dijo que, comillas, descubrí que al usar los intervalos más altos de un acorde como una línea de melodía y respaldarlos con cambios relacionados adecuadamente, podía tocar lo que había estado escuchando. Cierre de comillas. Y había tocado esa pieza tantas veces Charlie Parker que al final la odió, pero había dominado los acordes perfectamente en las 12 teclas, y Coco tenía una cabeza parcialmente improvisada y los acordes estaban basados, por supuesto, en Cherokee. Imposible, sin duda, encontrar una versión que le llegue a los talones de la de su autor Charlie Parker, y su interpretación es fundamental en la historia del bebop. La velocidad y precisión con la que aborda el tema lo hacen totalmente esencial. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Aquí en la Séptima Avenida Sur, escuchemos a Charlie Parker con Cherokee. Thank you. Dizzy Gillespie escribió Night in Tunisia en 1942 mientras él, junto a Charlie Parker, era miembro de la banda de Earl Hines. Y poco después, Gillespie, Parker, Sarah Vaughan y Billy Eckstine dejaron a Hines para formar lo que llegó a conocerse como la primera big band del bebop bajo el liderazgo de Eckstine. Y fue Sarah Vaughan quien presentó Interlude, como se llamó antes de ser rebautizado, como A Night in Tunisia. Con Charlie Parker y Dizzy Gillespie como acompañantes, Vaughan hizo esa primera grabación el 31 de diciembre de 1944 para el sello Continental. Y según To Be or Not To Be, Memoirs of Dizzy Gillespie, de Dizzy Gillespie, las memorias de Dizzy Gillespie, estaba sentado al piano tocando progresiones de acordes cuando notó que las notas de los acordes formaban una melodía con un aire latino y oriental, y añadiendo un ritmo estilo vivo para la melodía, Gillespie ideó Night in Tunisia, y cuando se tocó, esta mezcla introdujo un tipo especial de síncopa en la línea del bajo, un paso súper pionero del jazz que se aleja del bajo tradicional de cuatro tiempos. Estamos hablando del año 44, y durante la presentación en video del concierto A Night in Tunisia, Gillespie habla de cómo compuso este himno del bebop, introduciendo ritmos afrocubanos al jazz estadounidense convencional. Y sin embargo, admite que Manteca, otro tema de Dizzy Gillespie muy famoso, fue la ruptura definitiva del viejo ritmo. Y en los créditos de publicación aparecen John Gillespie y Frank Pappardelli en la versión instrumental y John Hendricks en la versión con letra. Aunque en ambos casos se le atribuye a Frank Pappardelli la composición, Gillespie afirma que su contribución fue transcribir la pieza para su publicación. Y John Hendricks había escrito la letra de la canción en el 42, pero unos 40 años después la reinterpretó. Usando tanto la letra como la voz, pudo reproducir el sonido y la sensación de la instrumentación original, y esta versión vocal de la canción retitulada Another Night in Tunisia ganó un premio Grammy a los mejores arreglos vocales para voces. John Hendricks también escribió todas las letras del álbum Vocales en The Manhattan Transfer de 1985, que recibió apenas 12 nominaciones al Grammy. Y aunque la canción a veces se titula A Night in Tunisia, el título correcto es Night in Tunisia. La canción aparece como tema principal de 30 CDs y está incluida en más de 500 discos disponibles actualmente. Y en enero de 2004, la Academia de la Grabación agregó la canción de Night in Tunisia de Dizzy Gillespie and His Sextet del año 46 para Victor a su Salón de la Fama de los Grammy. Pero fue Sarah Vaughan quien presentó Interlude, como se llamó antes de ser rebautizado como Night in Tunisia. ¿Y qué les parece si escuchamos esta versión tremenda de la gran Sarah Vaughan cantando a la voz junto a Charlie Parker y Dizzy Gillespie, grabado para el sello Continental en el año 44? Esto es Sarah Vaughan, Charlie Parker y Dizzy Gillespie con el tema A Night in Tunisia, aquí en la Séptima Avenida Sur.
I live in a dream for a moment. We loved in a midnight solitude, but I never knew at the moment love was just an interlude. I thrill as your arms would enfold me, a kiss of surrender sets the mood. Then heaven fell down when you told me love's a passing interlude. The magic was unsurpassed, too good to last. The magic my heart once knew is dressed in blue, the shadow of night all around me. I walk in a moonlight solitude. When I thought romance really found me, love was just an interlude. the shadow of night all around me. I walk in a moonlight solitude. When I thought romance really found me, love was just an
Summertime es una composición de George Gershwin con letra de Dorothy Hayward y Ira Gershwin, que fue creada como un aria para la ópera Porgy and Bess de 1935. Y durante años Porgy and Bess no se representó en los Estados Unidos. Y fuera de Estados Unidos, sin embargo, la ópera encontró un mayor éxito. Y durante la década del 50 tuvo un éxito muy notable en Londres, en Leningrado y en Milán, y alcanzó una enorme popularidad desde el estreno y fue rápidamente adoptada y adaptada como un estándar de jazz. Gershwin, que no era un músico de jazz propiamente tal, empezó a componer la canción en diciembre del 33, intentando crear su propio espíritu al estilo de la música popular afroamericana de la época. Y había terminado de armar el poema de Dubois Hayward para la música en febrero del 34, y pasó los siguientes 20 meses completando y orquestando la partitura de la ópera. Y la canción se interpreta varias veces a lo largo de Porgy and Bess. Y la primera vez por Clara en el acto 1, como una canción de cuna, mientras arrulla a su guagua, y poco después es nuevamente interpretada por Clara, la protagonista de la obra, como contrapunto a la escena del juego de dados en el acto 2. Y finalmente en el acto 3, interpretada por Bess, cantándole a la guagua de Clara, por si alguien ha visto la obra. Y se acusaba a Gershwin y a Hayward de producir una ópera que aprovechó los estereotipos y percepciones de los afroamericanos de la época. Y en esa época muchos músicos y artistas angloamericanos se sintieron atraídos por las imágenes y los sonidos que emanaban de las comunidades negras durante esos años, con una creencia súper estereotipada en su inocencia y en su aspecto lúdico, en su aspecto un poco infantil, de una raza aún no corrompida por los excesos de la civilización. Bueno, Summertime fue estrenada por primera vez el año 35, el 19 de julio, con George Gershwin tocando el piano y dirigiendo la orquesta, y con Abby Mitchell cantando el papel de Clara, siendo la primera artista en grabar Summertime de ese musical. Forma parte, por supuesto, era que no, del Great American Songbook, y se ha convertido en una de las canciones más versionadas, a lo largo del siglo XX, con unas 38.000 diferentes versiones registradas, lo que no quiere decir que sean solamente esas, pueden ser más. Las más famosas, por supuesto, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. La de Billie Holiday, Janis Joplin incluso, la rockera, Mahalia Jackson, la cantante de gospel, Charlie Parker, en fin, todos los estilos imaginables. Pero vamos a escuchar la gran versión, de la desgarradora versión de la gran Billie Holiday, grabada el año 36, un año después de haber sido compuesta por George Gershwin. Escuchemos a la gran Billie Holiday con este tema, este gran tema de George Gershwin, Summertime, aquí en la Séptima Avenida Sur.
Take the sky, boy.
one can harm you. With daddy and mammy standing by.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por estar ahí. Recuerden escucharnos la próxima semana. No olviden también enviarnos sus comentarios a sebastian@americamedia, mi email personal. Repito, sebastian@americamedia.cl. Y nos pueden escribir también, seguirnos también, por supuesto, en nuestras redes sociales. La séptima guión bajo Avenida Sur en Instagram. La séptima punto Avenida punto Sur en Facebook, y también nos pueden escuchar, aparte de acá, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Pandora, y en todas esas plataformas de streaming de audio piratas que pululan por ahí y que también tú escuchas, por supuesto, de vez en cuando. Elige la que más te guste y escúchanos, por supuesto. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckman.